Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagano del Mundo, Cristina Ortiz desde México, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. El reverendo Cristina Ortiz es psicólogo, máster en religiones comparadas, doctor en filosofía de la religión, sacerdote de la diosa, fraternidad de la diosa, curete de la tradición diánica, miembro de la Fellowship of Isis, miembro de la Fundación C.G. Jung de Nueva York, conferenciante de la Goddess Conference, certificado en sensibilización en género, especialista y diplomado en prevención y atención de violencia, conductor del programa Saber Sanar y conductor de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Hola, muy bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tocar un tema que es hasta cierto punto interesante y que ha tenido una serie de debates tanto en las áreas médicas como psicológicas. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona la interacción entre nuestras emociones y los órganos de nuestro cuerpo. Desde tiempos remotos se ha explorado la idea de que somos algo más que un cuerpo. Se busca un sentido mucho más profundo a nuestra existencia, y actualmente los modelos de medicina moderna o alópata generalmente ya está empezando a aceptar que hay interacciones entre lo que pensamos, sentimos y cómo funciona nuestro organismo. Ya sea desde la medicina primitiva, que tenía explicaciones un tanto animistas acerca de los estados de salud, es decir, nos enfermábamos por malos humores, espíritus, energías o concepciones metafísicas que de una u otra forma afectaban nuestro estado de salud, ya sea también a través de visiones un poco más avanzadas en donde en los principios de la cristiandad y las culturas judaico-cristianas le dan un sentido a la enfermedad de pruebas divinas en donde de una u otra forma había consecuencias por tener ciertos pensamientos, prácticas. Y entonces en este sentido desarrollábamos ya sea la salud y la enfermedad. En cada cultura, en cada tradición, en cada momento histórico, la salud ha sido concebida de diferentes formas. En los enfoques chamánicos, prácticamente de todas las culturas o de culturas primordiales o primigenias, la salud está profundamente interconectada con estar conectados con el ecosistema, la tierra toda, los elementos. Entonces cualquier desconexión necesariamente va a generar una desarmonía. También en las posturas iniciáticas y en algunas posturas del viaje del héroe, la enfermedad tiene una fuerza regulativa, es decir, enfermamos para poder evolucionar aspectos que nosotros no tenemos trabajados de nosotros mismos, de nosotras mismas, y entonces la enfermedad es un viaje heroico a la recuperación de nosotros mismos, de nosotras mismas. Hay tantas visiones y tantas formas de ver la enfermedad que todas son válidas siempre y cuando nos lleven a recuperar el estado de salud o a conciliarnos también con la enfermedad. Porque hay muchas enfermedades que son crónico-degenerativas, pero pueden ser vividas de formas mucho más armónicas y pueden ser integradas en nuestro cotidiano sin tener que ser más dolorosas de lo que ya son. También existen posturas en donde la gente puede llegar a creer que enferman o enfermamos porque son castigos divinos o porque hemos hecho algo mal. Sin duda, la enfermedad siempre va a ser parte de la humanidad. sus explicaciones siempre van a tener tanto aspectos objetivos como subjetivos. Y hoy me gustaría tocar uno de tantos enfoques. Este enfoque es el enfoque interconectivo. Una interconexión, ¿sí?, nos habla de que dos variables están conectadas y continuamente se están modificando y se están retroalimentando. En este caso, hay una interconexión entre los síntomas físicos que podemos tener y las emociones que podemos estar experimentando tanto de forma funcional como disfuncional. Estos enfoques holísticos, integrativos, de medicinas complementarias modernas, que son muy usuales utilizar, no son un sinsentido o un enfoque que está basado en una creencia o en la fe. Ya hemos descubierto a través de estudios neurocientíficos y del campo principalmente de la neuropsicología que el estado alterado, ¿sí?, emocional tiene correlación con efectos fisiológicos, desde trastornos somatomorfos hasta somatizaciones específicas que pueden manifestarse cuando nuestras emociones están en un estado disfuncional. Es decir, nos enfermamos a través de lo que estamos experimentando emocionalmente. Y una forma de prevenir las enfermedades y una forma también de coadyuvar a la curación es regular la dimensión emocional. Para eso me gustaría primero hablar de un enfoque multidimensional de la curación. Un enfoque multidimensional, como bien su nombre lo dice, contempla varios sectores, áreas o dimensiones de los cuales estamos compuestos. Hoy quisiera hablar específicamente de las emociones, sin embargo me gustaría tocar que en estas interdimensiones o multidimensiones existe el cuerpo físico material, el cuerpo emocional que es bioquímico, ¿sí? Las emociones no son abstracciones o como imaginaciones que tenemos, sino toda una serie de procesos bioquímicos que desdoblan una serie de sustancias en nuestro organismo y provocan efectos. Estas emociones surgen de esta otra dimensión que es más sutil, que es el mundo del pensamiento. El mundo del pensamiento no es únicamente nuestra actividad cerebral, porque el cerebro es el órgano, ¿sí?, pero la mente es el proceso. Entonces la mente genera una serie de símbolos, imágenes, evocaciones, ideaciones, recuerdos, memorias que van a afectar en qué estamos segregando bioquímicamente y eso generará la emoción. En la mayoría de los enfoques psicológicos modernos se habla de que tenemos 6 emociones primarias y en los más recientes estudios se habla de 4 emociones primarias. Más allá de que sean 4, 6 o 20, ¿sí?, o sean emociones primarias o secundarias, estas emociones existen gracias a que los pensamientos generan plataformas simbólicas, imágenes mentales que provocan esta segregación o esta serie de segregaciones bioquímicas. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú eres una persona que continuamente está viendo contenidos ya sea televisados o radiales o en internet o en los libros o en donde te guste, que tienen que ver con la adrenalina, con la emoción, ¿sí?, que tienen que ver con, no sé, balazos, películas de acción, de terror, es decir, contenidos que tu mente procesa como adrenalínicos, pues evidentemente vas a segregar adrenalina, ¿sí?, existan o no existan, porque dices, bueno, es que son películas, no son reales, bueno, tu mente no detecta entre lo que es real o no es real, porque para la mente esto es una abstracción. La abstracción mental no es procesada de una forma, vamos a decir, puramente racional, porque hay que entender que nuestra mente no trabaja únicamente a través de la razón. La mente trabaja también a través de procesos más subjetivos o inconscientes que no son racionales. Entonces, esta mente opera una serie de respuestas que van a provocar que empieces a segregar ciertas sustancias. Estas sustancias van a impactar específicamente en órganos, ¿sí?, y específicamente en tus estados de salud. Si eres una persona que por otro lado también está continuamente sometida a discursos mentales depresivos, dramáticos, telenovelas que exaltan el sufrimiento y un montón de cosas, vas a tener otra bioquímica corporal. Y esta bioquímica, ¿sí?, que segrega, que ayuda a que se creen estas emociones, pues también te va a afectar de cierta forma. Y entonces nosotros somos lo que comemos. Y aquí me refiero más allá del aspecto nutricional o biológico, la comida, y me voy también a lo que consumimos y comemos por medio de los sentidos. Los sentidos hacen hacen una conexión con nuestro proceso mental, la mente lo interpreta y se genera una serie de respuestas emocionales. Es algo así como pensamiento impacta emoción, emoción y emoción impacta nuestro cuerpo. Parece casi algo de sentido común, sin embargo, tendemos a no tenerlo claro y entonces no hacemos regulaciones adecuadas de nuestras emociones. Los entornos, los ambientes, los contenidos que consumimos, las personas con las que nos relacionamos, nuestros espacios de trabajo, todos tienen impacto mental y por lo tanto también emocional en nuestra vida. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo son tus ambientes? ¿De qué te alimentas? ¿De qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? Es evidente que si una persona escucha una cierta música o una cierta variedad de música, esta música podría ser una proyección de su propia realidad emocional y mental. Entonces, ¿tú te imaginas que una persona muy pacífica, muy tranquila, muy zen, va a estar utilizando, no sé, para divertirse un montón de música metal, ¿sí? O una música muy pesada, o una música con contenidos violentos y destructivos? Hay como inconsistencia, ¿no crees? Bueno, nosotros a través de los actos proyectivos podemos ver cómo andamos por dentro. Entonces, el primer ejercicio reflexivo que te propongo es: ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta ver? ¿A qué estás acostumbrado a ver, escuchar? Porque en ese acto proyectivo tú te puedes dar cuenta cómo anda tu realidad interior. Ya decían en algunas tradiciones espirituales que nosotros hablamos, ¿sí?, o de la boca sale de lo que está lleno el corazón. Entonces yo me atrevo a ir un poquito más a hondo a esta expresión simbólica y vemos que nosotros consumimos, tocamos, comemos, escuchamos, ¿sí?, lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta es la primera aceptación que tenemos que tener. ¿Cómo anda nuestra vida? ¿Estamos muy melodramáticos? ¿Estamos muy violentos? ¿Estamos muy aguerridos? ¿Los contenidos van siempre a reflejar tu realidad emocional, ¿sí?, y tu realidad mental? Son actos proyectivos y retroproyectivos. Entonces, desde ese lugar empieza a analizarse o nos empezamos a escanear para ver qué es lo que tenemos que empezar a mover. Voy a empezar a explorar a través de esta pequeña charla cómo nuestros órganos y nuestros sistemas pueden estar afectados. Quiero enfatizar antes de tocar estos puntos que estas simplemente son visiones de algunos marcos teóricos y de algunas, tanto investigadoras como investigadores, dentro de los movimientos de curación natural, que no necesariamente tienen que ser las únicas interpretaciones y que cada individuo pues es un mundo. Quisiera tocar estos puntos como generalidades y no como dogmas para no limitarnos en nuestro proceso de autoexploración. Y vamos a empezar a trabajar como está química de las emociones, este proceso subjetivo pero también electroquímico mental y cómo también nuestros cuerpos reaccionan a estas realidades. Entonces imagínate tú una persona que está padeciendo gastritis continua, crónica, degenerativa, que aparte de que tiene un montón de hábitos alimenticios que tienen que ser modificados porque sí son malos y le hacen daño, ¿sí?, no genera también cambios en sus respuestas emocionales y mentales. Puede que le ayude a curarse el tener una mejor dieta y eso va a ser muy bueno. Pero si no trabaja las otras áreas, ¿sí? Va a estar continuamente recayendo o tal vez su proceso de curación va a ser más lento. Imagínate tú que está comiendo muy bien, pero sigue teniendo un montón de estrés, ¿sí? De diálogos interiores destructivos, personas tóxicas e irritantes a su alrededor. Y continuamente estas irritaciones y estas personas y estas situaciones, pues aunque tenga muy buena dieta, van a afectar en la segregación de sustancias que se transformarán en irritación y ácidos. Entonces, en un enfoque un poquito más multidimensional, vamos a ver cómo cada uno de nuestros órganos que podemos traer sanos o un poquito enfermos o en proceso de curación, ¿sí?, pueden estar conectados a creencias, situaciones emocionales y pensamientos que podemos modificar y cambiar. Enfatizo, todo este tipo de plataformas son coadyuvantes. Si tienes alguna enfermedad crónica o degenerativa o una enfermedad incluso menor, tienes que atenderte tanto con tu médico alópata y buscar recursos alternativos que te puedan ayudar, pero nunca dejar de utilizar los tratamientos clínicos, porque esto también es un engaño, sí, que se usa mucho en la nueva era, que podemos prescindir de todos los avances tecnológicos y únicamente basarnos en nuestra fe, creencias, métodos de curación alternativa, y esto puede ser un gran riesgo que está enraizado en la ignorancia. Más bien hay que ser integrales, hay que integrar lo mejor del mundo moderno con lo mejor de nuestras tradiciones ancestrales y enfoques de curación natural para acelerar y magnificar nuestro proceso de curación. Entonces vamos a empezar un poquito a hablar de los órganos del cuerpo y su relación con tus emociones. Vamos a empezar a hablar del hígado. El hígado es un órgano, ¿sí?, que actualmente puede estar muy sometido a toxicidad, principalmente por nuestra forma de consumir alimentos hemotóxicos y también por excedernos en drogas o sustancias adictivas como el alcohol. Más allá de los cambios que tenemos que meter para purificar nuestro hígado y nuestra dieta y empezar a bajar a consumir este tipo de agentes adictivos, el hígado prácticamente está conectado con el procesamiento de las emociones viscerales, es decir, emociones instintivas, emociones que tienen que ver con el miedo, ¿sí?, que tienen que ver con la defensa. Y a veces, para empezar a curar nuestro hígado, tenemos que empezar a trabajar la relajación, el desconectarnos del estado defensivo continuo, es decir, estar sobrecargados, empezar a bajar el ritmo. Generalmente el hígado nos habla de que estamos conectados a emociones embroncadas, por así decirlo, que tienen que ver con el odio, el resentimiento y el enojo. Una persona que genera un exceso de bilis está en un estado de enojo consciente o inconsciente continuo. Las personas que podemos padecer del hígado o que podemos desequilibrar nuestro hígado, tenemos que reflexionar acerca de nuestros procesos emocionales y mentales que tienen que ver con el odio, el resentimiento y el enojo, ¿sabes? Entonces, aquí podríamos trabajar con muchos ejercicios de perdón y buscar qué es lo que tenemos que perdonar. Nuestro hígado, cuando duele, cuando se inflama, nos está pidiendo de una u otra forma que trabajemos esta neurosis, que trabajamos este no poder soltar, no algo que amamos, sino algo que nos hizo daño. Y vas a decir, bueno, ¿cómo es posible que queramos estar unidos o atados a algo que nos hace daño? Bueno, es que nosotros nos podemos atar, aparte de atar y unir, a través de las emociones que podríamos llamar constructivas y funcionales, pero también de las disfuncionales. Y hay gente que está dale y dale y dale y dale con la misma problemática una y otra vez, porque no se puede liberar de ella y está reactivando, y aquí viene la clave, ¿sí? El mismo proceso traumático que tenía que ver con el resentimiento y el odio. Entonces estamos en estado como postraumático y estamos reviviendo continuamente eso. Tu hígado siempre te está diciendo, tenemos que aprender a perdonar y a soltar algo que nos está intoxicando. Ese sería como una generalidad, ¿sí?, que tiene que ver con el manejo emocional del hígado. Evidentemente la desintoxicación, ¿sí?, y fármacos que puedan ser buenos para ayudar al hígado siempre van a ser bienvenidos, pero hay que trabajar también esta parte psicoemocional. Los pulmones, pues bueno, sabemos que actualmente hay muchas afectaciones pulmonares, tanto por los malos hábitos de consumo de drogas, sustancias, tabaco, como también por nuestros entornos tóxicos, que la mayoría de las personas que vivimos en centros urbanizados o en ciudades, pues estamos sometidos al smog, ¿sí?, al ese asesino silencioso. Y pues si bien tenemos que tener ciertos higiene en el aire y debemos de buscar entornos en donde nos purifiquemos, principalmente los parques, los entornos limpios, los bosques, tener en nuestras casas o evitar tener en nuestras casas emisiones tóxicas de humo, los pulmones también están conectados con lo que nosotros implosionamos o guardamos y no hablamos, ¿sí?, con lo que no se ha dicho. Los pulmones tienen que ver con expresiones sofocadas, es decir, cosas que yo no he podido verbalizar, ¿sí?, expresar, porque no nada más expresamos a través de la boca, ¿eh? Podemos pintar, podemos escribir, podemos hacer muchas otras cosas para poder exorcizar, ¿sí?, el dolor que traemos implosionado. Los pulmones, como principio de absorción del oxígeno, nos evocan a la primera experiencia en el mundo físico después de salir del útero de nuestra madre. Lo primero que recibimos mayoritariamente es una bocanada de aire frío después de estar acostumbrados a estar en un entorno de seguridad del útero materno. Entonces los pulmones están muy conectados con el niño o la niña interior, con llanto. Cuando se abrieron los pulmones, cuando nosotros nacimos, lo primero que hicimos aparte de respirar fue gritar y empezar a llorar. Y esa fue la forma natural en la que se abrieron nuestras bolsitas, que son pulmones. Entonces los pulmones tienen una memoria, ¿sí?, celular conectada a los primeros estadios de nuestro ser niño, de nuestro ser bebé, ¿sí?, y tiene que ver mucho con nuestras emociones infantiles, con nuestro llanto, con la expresión de cosas que a veces creemos que son un tanto infantiles, pero que también tienen que ser expresadas. Cuando tenemos problemas en los pulmones, generalmente es porque se nos hace difícil expresar esto que traemos dentro. Son problemas de comunicación conmigo y con el mundo. Nos sentimos de una u otra forma como oprimidos. Aquí es muy importante recordar que esta opresión o esta represión pudo ser aprendida desde nuestro entorno, porque tuvimos personas que no nos dejaban o llorar o expresar nuestras inconformidades, o porque también nosotros tenemos un juez interior muy duro que no nos permite expresar nuestra vulnerabilidad. Entonces, en un enfoque un poquito más fisiológico y psicológico, las meditaciones o la meditación que conlleva respiraciones hondas de expansión pulmonar, ¿sí?, nos va a ayudar a reducir el estrés, a evidentemente ejercer, ¿sí?, fuerza sobre los pulmones, oxígeno limpio, pero también expresar, sacar, ¿sí?, continuamente limpiar. Imagínate que en tus pulmones se quedan almacenados todas aquellas emociones principalmente asociadas a nuestra infancia que no hemos tocado. Uno, por represión. Dos, por juicio personal. Y tercero, a veces tenemos el mecanismo de defensa del olvido. No nos acordamos de nada de lo que ha pasado en nuestra infancia. Entonces es importante reconstruir una historia infantil, preguntar a nuestras personas, a nuestra familia, y empezar a expresar, ¿sí?, a través del contacto con estas primeras experiencias de dolor infantil. El estómago, algo típico también que podemos padecer en esta sociedad que vive tan acelerada. ¿Por qué? Porque el estómago, bueno, porque el estómago es el que nos ayuda en primera instancia a procesar, ¿sí?, asimilar tanto la comida, ¿sí?, como un montón de procesos emocionales. ¿No te has dado cuenta que cuando, por ejemplo, tienes miedo o pasa una reacción así como desagradable, se te hace un nudo en el estómago, ¿sí? Y se pone el estómago como en un estado bien vertiginoso. También cuando tienes emociones muy bonitas, como por ejemplo dicen esto del enamoramiento, ¿no?, que se sienten como maripositas en el estómago. Bueno, pues está asociado a las reacciones automáticas, ¿sí?, de nuestro organismo para manifestar emociones de alto nivel o de pico alto.
Mamá te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corredes, somos más fuertes, el colectivo crece, empoderamiento nace. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. Trabajar por crecer, fuerza conocer, vínculos fraternos con mi hermano fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón no miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. En galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Ni competencia tampoco, no. Ni rivalidad. Somos unidad. Thank you.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
En el estómago tenemos que empezar a entender que algo no estamos procesando adecuadamente. Cuando digo estómago, me voy a estar refiriendo a todo nuestro aparato digestivo y voy a tratar de entrar en generalidades. El estómago, si no procesa bien la comida y sus intestinos no lo procesan bien, la comida se descompone dentro y genera intoxicación, obesidad u otras enfermedades. El estómago y los intestinos sanos siempre van a estar asociados a una persona que tiene capacidad de soltar y procesar, absorber los nutrientes, quedarse con lo mejor y soltar lo que ya no es necesario para su cuerpo y su vida. Bueno, pues es exactamente lo mismo a nivel psicoemocional. Nos habla de personas que cuando tenemos problemas en el estómago, nos está haciendo complicado quedarnos con la experiencia positiva, ¿sí? Y soltar lo que no es necesario para nosotros. Tanto la absorción como la evacuación son procesos muy importantes a nivel emocional. De la vida tenemos que absorber el nutrimento, quedarnos con eso, haya sido algo que nos supo rico, nos supo feo, y desechar los componentes tóxicos que no tenemos por qué seguir cargando. Una persona que padece de estreñimiento crónico o episodios de estreñimiento generalmente es una persona que se apega demasiado a situaciones y emociones. Las personas que son muy emocionales o emotivas es el término correcto porque todos somos muy emocionales, somos seres emocionales, pero las personas que son muy emotivas tienden a tener problemas de retención, ¿sí? De las heces fecales, estreñimiento. Entonces tanto sus estómago, el bolo alimenticio y sus intestinos se hacen lentos. Entonces es una forma también en la que las emociones están avisándonos de que nos estamos resistiendo a seguir avanzando, ¿sí? Y a soltar lo que ya nos sirve. Hay decretos bonitos asociados, por ejemplo, a esto, que podría ser: estoy dispuesto a quedarme con este aprendizaje y a soltar lo que ya no me sirve. Suelto y libero cualquier agente tóxico de mi vida y de mi organismo. Soltar y liberar. Estamos hablando del principio del desapego. Ha sido tocado tanto en caminos herméticos como religiosos y es un camino bastante complicado, más en un mundo capitalista y posesivo que nos invita precisamente a obtener y a poseer. Entonces, cuando hablamos de estómago, hablamos de desapego. Cuando hablamos de estómago, hablamos de no estar procesando bien ciertas emociones y no soltarlas y dejarlas ir. A veces incluso tenemos que entrar en este estado, no digo de conformismo, pero sí de aceptación de que lo que no se pudo, no se pudo. Y tengo que soltarlo. No se pudo. Vamos a soltarlo, vamos a liberarlo y vamos a seguir avanzando. Pero nos encaprichamos y nos quedamos con esta respuesta de estar sosteniendo incluso algo que ya no nos sirve. El estómago, al estar conectado a esta necesidad de no soltar, ¿sí? Cuando estamos en desarmonía y en el principio del apego, también nos va a generar mucho la frustración. La frustración va a ser una emoción típica que se refleja en las personas que padecen problemas de estómago. ¿Qué o quién te tiene frustrado o frustrada en tu vida en este momento? La respuesta generalmente es yo mismo, yo misma, y cómo permito que los demás frustren también mi vida o mi proyecto de vida. Porque tienes que recordar continuamente que a ti nadie, absolutamente nadie, ¿sí?, debe de tener el poder o el derecho de frustrarte tu vida o de echarte a perder tu vida. Tú tienes el poder para elegir quién, ¿sí?, está en tu vida y cómo va a estar en tu vida. Entonces, si estamos en este estado de victimismo donde todos son malos conmigo, soy una víctima, la gente me trata mal, me trata feo, tenemos que frenar y pensar, A ver, ¿en qué momento de mi debilidad, ignorancia, inconsciencia, permití que esta persona esté frustrando mi plan de vida? Y es que tu plan de vida, creo yo, para todos y para todas, es la evolución consciente y la búsqueda de el amor profundo y la felicidad. Sí, porque hay que entender que la felicidad no es un estado continuo de conciencia, ¿sí?, sino momentos en donde tenemos esta gran gratitud por estar vivos. Entonces tu estómago, ya sabes más o menos desde qué raíces puedes empezar a trabajarlo y qué cosas hay que soltar. Siempre pregúntate qué tengo que soltar de esta situación, qué me tiene frustrado de esta situación. Los síntomas del estómago generalmente son punzantes, sí, o de tipo irritantes. Las punciones, sí, o los cólicos punzantes, tanto en estómago como en el sistema digestivo, van a estar asociados, sí, a el estado de algo me tengo que desapegar, algo me tengo que desapegar, entonces me pica, por así decirlo. Los estados irritantes o rojos están asociados a la frustración, al enojo. No puedes controlar todo, desapégate de esto, libéralo. El estómago es un centro emocional muy muy importante. De hecho, prácticamente todas las emociones o estas emociones primarias se van a explorar, se van a experimentar en el estómago. El páncreas muy asociado al estómago y a la alimentación. El páncreas tiene que ver con el procesamiento del azúcar, ¿sí? Y tiene que ver mucho con cómo traemos los niveles de azúcar, ¿sí?, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Actualmente hay muchas personas que están transitando o danzando con alguna enfermedad asociada al páncreas en alguno de los tipos de diabetes, ¿ya? Entonces esta danza, a veces muy armónica, a veces muy macabra con esta enfermedad, cada vez más normalizada, quiero enfatizar, y cada vez más instaurada a más temprana edad por nuestra forma de consumo adictiva al azúcar, a los azúcares procesados, es producto de una sociedad muy cruel que nos está drogando con azúcar y que está metiendo azúcar en todo lo que consumimos. Tiene que ver con intereses tanto de las farmacéuticas como gubernamentales, desafortunadamente. Y hay todo un análisis muy triste de cómo nos están matando a través de esto. Hay más gente que muere en el mundo por consumo de azúcares que por marihuana. Y tenemos satanizado una cosa y otra cosa la tenemos exaltada. El páncreas, más allá de que tenemos que aprender a recuperar, ¿sí?, nuestras papilas gustativas y poder saborear la dulzura de lo natural, no de lo artificial, porque ahora todo tiene azúcar, nos habla de pues empezar una dieta más sana y más baja en azúcares procesados, principalmente en el azúcar blanca y azúcar procesada. Pero siempre va a tener con actos compensatorios, tiene que ver con actos compensatorios, es decir, el páncreas nos está hablando de que estamos sustituyendo con exceso de azúcares, ¿sí?, la dulzura que nos falta en nuestra vida, la ternura que nos falta en nuestra vida. Ya así, por ejemplo, hasta en las películas, o no sé si tienes esa práctica, vemos a estos enclichetados modelos de mujeres o hombres que están deprimidos o deprimidas y para sentirse mejor se comen todo un bote inmenso, ¿sí?, de nieve de chocolate u otro sabor, o se compran un chocolate o empiezan a comer galletas. Y entonces estos clichés están muy asociados a las respuestas de compensación, ¿sí? Cuando nos sentimos muy tristes tendemos a buscar un poquito de desdoble endorfínico, ¿sí? Es como una sustancia natural y buena de la felicidad que nosotros producimos. Y la producimos por varias cosas, entre ellos el consumo de ciertos alimentos y entre ellos los azúcares. Entonces cuando mi cuerpo no está procesando esta sustancia de la felicidad, va a buscar recursos tóxicos y recursos enfermizos, entre ellos la sobreingesta de azúcares. Entonces tu páncreas siempre te va a venir a platicar acerca de qué te hace falta para ser feliz. ¿Hace cuánto te desconectaste de la felicidad? ¿Por qué tienes una felicidad comprada? ¿Desde cuándo te das cuenta que la sustituyes por alimentos, sí, que son tóxicos para ti? Entonces, cuando tu páncreas esté en proceso de desarmonía, pregúntate mucho, ¿qué me hace falta para ser feliz? Realmente feliz, lo que me ha sentido a mí en felicidad. No lo que nos dicen que tiene que ser lo feliz, porque eso es un montón de estereotipos absurdos que nos vuelven más infelices. Realmente, ¿qué te hace falta para ser feliz? El páncreas también está muy conectado cuando está fallando a estar autodestruyéndonos. Entonces, una persona que no es feliz o que no estamos logrando construir una felicidad consciente, vamos a estar enojados con nosotros mismos y vamos a buscar autodestruirnos. Los problemas asociados a la diabetes también es el cambio humoral, ¿sí? El cambio de humor. Hay mucho cambio emocional y hay muchos estados de rabia e ira. Esta rabia y esta ira está asociada a sentir que no puedes ser feliz y que nunca lo vas a hacer. Y tienes que rebelarte ante esa idea porque tu naturaleza, tu verdadera naturaleza, sí es la felicidad. Los riñones también, ¿sí? Están desafortunadamente en nuestro mundo actual, pues seriamente dañados. Tiene que ver evidentemente con las prácticas alimenticias, con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y también con el alcoholismo y otra serie de enfermedades. Los riñones procesan las aguas de nuestro cuerpo y simbólicamente las aguas son las emociones en todas sus variedades. Estar enfermo de los riñones te pone en un riesgo real, ¿sí?, de tu vida porque son profundamente necesarios. Actualmente un montón de gente está esperando donación, en lista de espera, para ser sujetos a una posible donación para ver si funciona. Es decir, no es un tema ligero. Mucha gente está en proceso de hemodiálisis como forma de vida convencional, entre comillas, y cada vez se está normalizando más este padecimiento también en niños, adolescentes y jóvenes. Está profundamente conectado con lo que comemos y principalmente con lo que bebemos, las bebidas. Y yo aquí me atrevo a decir, pues de una forma un tanto incómoda, que está principalmente asociado al consumo de refrescos azucarados como la Coca-Cola y otros similares. Nos venden la imagen de la familia feliz, nos venden la imagen de la bonita Navidad, nos venden la imagen de la alegría, pero en el fondo es veneno envasado. Y cualquiera lo va a decir. Que estas grandes transnacionales y compañías tengan comprados a los colegios médicos o de nutriólogos es punto y aparte. Pero la realidad, ahí está. El consumo de esta sustancia está matando a millones y millones de personas, principalmente del tercer mundo, ¿sí? Porque se consume mucho ahí y no tenemos, pues, una regulación respecto a eso. También, evidentemente, están asociados al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias tóxicas. Más allá de los aspectos biológicos y médicos, los riñones a nivel emocional procesan las emociones, todas las emociones del cuerpo. Entonces, tanto en su proceso de filtritos a través de sus nefronas, que son como unos pequeños filtritos en los riñones, nos hacen perder nuestra vitalidad física, ¿sí? Nos bloquean la motivación, perdemos energía, entusiasmo. Los riñones están asociados principalmente al miedo. La emoción del miedo está aquí. Podemos tener miedo al futuro, miedo a lo que está sucediendo, miedo a muchas cosas. El consumo de agua limpia y en buen estado es muy importante para recuperar la salud, bajar las sales y otros sedimentos tóxicos que vienen en muchas bebidas industrializadas es muy importante. Pero también es muy importante empezar a explorar los miedos que tenemos dentro, muy dentro, en el mundo del agua, en el mundo inconsciente. Los riñones van a estar procesando el miedo, y el miedo bien procesado se transforma en poder. Bien se dice en esta frase sabia que busquemos nuestros miedos para encontrar nuestros poderes. Si tú tienes miedo a algo, ese miedo es una puerta, y tienes que abrirla, y tienes que trascenderla, que transitarla, para adquirir el poder. Los riñones, cuando los estamos padeciendo, o los pudimos haber padecido, o en un futuro se puede padecer de esto, nos tiene que ayudar a tener un momento de silencio, o muchos momentos de silencio, para explorar los miedos que venimos arrastrando. ¿A qué o a quién le tienes miedo? Los riñones, como símbolo acuático, ¿sí? Son dos, ¿sí? Es una polaridad. También nos invitan a trabajar con nuestros linajes familiares y qué tan desconectados y conflictuados estamos con nuestro linaje familiar. Generalmente en terapias polares, el izquierdo va a representar el linaje materno y el derecho el paterno. Y hay algo que tenemos que dejar de tener miedo a expresar acerca de este linaje. El trabajo con riñones es muy complejo, pero tiene que ser siempre trabajado multidimensionalmente, tanto de las formas, sí, farmacológicas, nutricionales, hábitos, y trabajo con la liberación del miedo. Los genitales, voy a hablar de forma general de los genitales. Ya sea antes de infecciones, ¿sí? Enfermedades de transmisión sexual y otras situaciones, pues los genitales, tanto masculinos como femeninos, son el principio de la vida, el placer y el contacto con la naturaleza. Muchas personas que le tienen miedo o juicios a su propia sexualidad generan problemas que pueden venir desde disfunción eréctil, priapismo, enfermedades asociadas a infecciones vaginales, etc., etc., etc. Hay que buscar los registros de la culpa sexual. Hay que limpiar este registro. Hay que entender que nuestros genitales están hechos para dar y recibir placer, ya sea con otra persona, con nosotros mismos, con personas del mismo sexo, de otro sexo, que la sexualidad es un acto sagrado de vida, de amor, de evolución. Pero vivimos en una cultura sexofóbica que ha satanizado, que ha pervertido la visión de la genitalidad, de la sexualidad. Todo trabajo a nivel general, claro que hay especificaciones, pero estoy hablando de generalidades, va a tener que ver con la culpa. Dejar de sentirnos culpables por haber ejercido una sexualidad de forma correcta o incorrecta. Si ya mucho tiempo en nuestra vida la hemos ejercido de forma incorrecta, entre comillas, es decir, que genera destrucción en mí o otra persona, tenemos que liberar esa culpa, sanarla y resarcirla. Si ha sido un problema interpretacional, es decir, es que han sido interpretaciones feas que se me han transmitido acerca de la sexualidad, o yo mismo las he obtenido, ya sean sociales, éticas, morales o religiosas, tengo que decodificarlas, tengo que liberarlas y tengo que elegir con qué quedarme. ¿Sabes? Esto es muy importante. La sexualidad siempre va a ser muy importante, la tengas con otra persona o elijas no tenerla, porque nosotros somos entes sexuales. Ya nuestro primer centro bioenergético, chakra, centro de poder, está, sí, en nuestra sexualidad, y desde ahí empieza la armonía. Somos sexo, nacemos a través del sexo y también podemos sanarnos a través del mismo. así que hay que emocionalmente reintegrarnos a la sexualidad sana y trabajar los complejos de culpa que traemos cargando en este tema. Algo típico también que se padece por la alimentación y por nuestros hábitos es los problemas cardiovasculares, el corazón. Más allá, sí, de las plataformas nutricionales y de los buenos hábitos que podemos tener para con él, tenemos que trabajar mucho aquí a nivel emocional todo lo que tiene que ver con el sentirnos amados y con nuestra capacidad de amar. En muchas culturas el símbolo del corazón está asociado al amor. Incluso en las tradiciones religiosas cristiano-católicas, la mayoría de los santos y de los símbolos de lo sagrado tienen estos corazones llenos de luz que la reparten hacia los otros. Son símbolos bonitos, interesantes, que a algunas personas les pueden gustar, a otras no, eso no importa. Son símbolos, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver con cómo doy amor y cómo recibo amor. ¿Me siento merecedor del amor? ¿No me siento merecedor del amor? Cuando alguien nos lastima, realmente nos lastima, o algo nos lastima y realmente duele, sientes que incluso se te está enterrando algo en el corazón. Se somatiza incluso un dolor físico en el corazón. De ahí viene ese término de que te quedas con el corazón roto. ¿Alguna vez has sentido eso? Es una experiencia bastante, bastante confrontante. Aquí tenemos que trabajar mucho con las emociones que tienen que ver con los celos, la posesividad, el amor, entre comillas, que se expresa a nivel egoísta, y trabajar con este corazón roto. Un corazón se rompe a nivel emocional porque no fue amado como él necesitaba ser amado, no sabía amar o se dejó amar de forma destructiva. Tenemos que empezar a trabajar todas las, y esto es muy complejo, todas las experiencias, vínculos, relaciones en donde fuimos heridos, pero también donde nosotros herimos, para construir perdón, para empezar a edificar perdón. Y si incluso no estamos preparados para perdonar o para soltar, por lo menos aceptar, ¿sí? Empezar a aceptar que esto nos lastimó. Es decir, sacar del silencio los dolores asociados a las relaciones con los otros, con las otras. El corazón siempre va a ser vincular. Es el centro energético con el que nos conectamos primordialmente con los otros, con las otras. Así que para sanar un corazón roto no hace falta pues fe, buena voluntad y este tipo de cosas. Hace falta confrontar quién me ha lastimado y cómo yo también he lastimado a los demás, y entender que nuestra naturaleza humana limitada a veces se equivoca, muchas veces se equivoca, y que eso no tiene por qué ser la excusa para vivir en el sufrimiento pues toda nuestra vida. Y así nos podemos ir viendo más menos, ¿sí? Algunos de los órganos, ¿sí? De las enfermedades típicas. Como pues el tiempo es limitado y no quisiera extenderme mucho, quisiera dejar estos ejemplos a su reflexión. Si tienen dudas acerca de esto, los invito a buscar buenos libros o buenos materiales para trabajar nuestras emociones y nuestro cuerpo. Hay libros muy básicos y muy bonitos que pueden ser utilizados. Entre ellos yo recomiendo Tú Puedes Sanar Tu Vida, de Louise Hay. Los principios de bioenergética de Lowen y otra bibliografía que está a disposición. Me gustaría enfatizar también que no debemos creer que podemos prescindir o dejar de utilizar los modelos médicos modernos. Hay excelentes modelos médicos modernos que nos pueden ayudar, ¿sí?, a complementar todo un proceso de curación, fíjense. Porque no nomás es ir con el médico, no solo es eso. Es todo un proceso, es un viaje de recuperación de nuestro propio ser a través de la enfermedad. La enfermedad a veces se va a quedar, a veces se va a ir, No se trata tanto de eso. Claro que es importante, pero no se trata solo de eso, porque la enfermedad tiene también un mensaje para con nosotros. Y si podemos interpretar más o menos los símbolos y los síntomas, podemos explorarnos y evolucionar. También, si te es útil, te dejo en esta misma emisión, abajo de la grabación, un link un poquito más completo acerca del proceso de autocuración y las 7 medicinas y hábitos naturales para potenciar nuestra salud y también para coadyuvar los procesos de curación. Te recuerdo que mi nombre es Cristian Ortiz y fue un gusto poder estar contigo este espacio-tiempo. Que tengas una excelente noche, día, madrugada, mañana, según donde nos estés escuchando. Mucha luz para ti.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.